Bueno, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Como ustedes saben, estamos estudiando el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Como estuvimos viendo, hermanos, estos acontecimientos que son distintos, están a las puertas. Ya nosotros creemos firmemente que nuestro Señor Jesucristo puede regresar en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia es esa venida, ¿no es cierto?, en que el Señor viene por los suyos. Pero creemos también que Él viene con los suyos. Eso ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia, y como lo vamos a estudiar quizás más adelante, 7 años después, como la Escritura así lo dice literalmente, el Señor regresa con los suyos para establecer su reino milenial. Y hemos estado hablando bastante de esto, y de hecho nos hemos estado asistiendo de diapositivas para poder comprender aún más este tema tan importante, aspectos que debemos analizar y comprender. A veces las Escrituras dicen algo que podría malinterpretarse y es necesario indagar con más profundidad. Entonces, es importante, como primera cosa en este resumen, separar estos dos aspectos. Uno es el arrebatamiento de la iglesia y el otro es la venida del Señor en poder y gran gloria. Hemos estado hablando ya de la inminencia, ¿cierto? Creo que hemos ahondado bastante en eso. La inminencia es el concepto de urgencia, es decir, de inmediatez. El mensaje de Cristo no es para mañana o pasado. Cristo puede volver en cualquier momento. El llamado de los profetas en el Antiguo Testamento tenía ese sello. Era un llamado de inminencia. Y así también nosotros, los miembros de la iglesia, debemos predicar en la misma dinámica. Cristo no viene después de 100 años, viene ahora. Eso es lo que debemos nosotros enseñar. La inminencia es el lenguaje de la palabra de Dios, como lo hemos estado viendo. Y lo último que estuvimos analizando es separar los acontecimientos que ocurrirán tanto en el arrebatamiento de la iglesia como en la segunda venida de Cristo. Ustedes se acuerdan que en el arrebatamiento de la iglesia el Señor viene por los suyos, y después el Señor establece un juicio con los creyentes. Me refiero al tribunal de Cristo, que es un tribunal para creyentes. Pero en la segunda venida el Señor viene con los suyos y viene a juzgar a las naciones. Y ahí nosotros vemos una gran diferencia. En el arrebatamiento de la iglesia se habla de el asomo de la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero de la mañana. Pero en la segunda venida de Cristo se ve el aparecimiento del sol de justicia, donde todo ojo le verá. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar un poquito más de la segunda venida de Cristo, es decir, adentrándonos ya al acontecimiento más allá de la gran tribulación, más allá del arrebatamiento de la iglesia, es decir, 7 años después. Vamos a redondear esa cifra, hay algunos que no concuerdan que son exactamente 7 años, pero ese no va a ser nuestro tema. Nosotros creemos que lo que está revelado es claro: el arrebatamiento de la iglesia, la última semana de Daniel, y posteriormente, ¿cierto?, el regreso del Salvador, ¿cierto? Esas 70 semanas la comprende un lapso, por decir así, de 7 años. Vamos ahora a hablar un poquito de la segunda venida, pero mencionando varios aspectos. Aquí la epístola de Pablo a los tesalonicenses tiene mucho contenido, hermanos. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 12. Dice así: en el nombre del Señor Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que el Señor bendiga su palabra. Como ustedes pudieron apreciar, hay mucho contenido en este trozo, ¿cierto? 12 versículos que habla en una extensión de tiempo bien amplio. Fíjese que habla del arrebatamiento de la iglesia, habla de la segunda venida de Cristo, habla de la manifestación del anticristo, habla de la abominación desoladora y la destrucción final. Por lo tanto, tiene mucha importancia analizar todo este trozo. En primera instancia, yo quiero recordarles que en su oportunidad estuvimos hablando de la iglesia en Tesalónica. Los tesalonicenses tenían una amplia convicción del inminente regreso del Salvador. Tanto así que ellos de alguna manera olvidaron o descuidaron sus deberes civiles. Dejaron de trabajar y por eso que Pablo después les exhorta. Porque habían escuchado que todo esto ya había ocurrido y estaban bastante preocupados. Acuérdense ustedes que estaban tristes porque pensaron que la resurrección ya se había realizado. Porque por ahí ya andaban algunos enseñando, igual que el día de hoy, que todo esto ya había ocurrido, que no era un acontecimiento futuro. Pero como bien sabemos, no es así, y el apóstol Pablo escribe estas 12 epístolas aclarando, ¿cierto?, a esta iglesia que las cosas son todavía futuras. Que todavía, ¿no es cierto?, la venida de Cristo no se había concretado, ni la resurrección de los muertos en Cristo se había efectuado. Entonces debían esperar. Y esa es la tónica, y ese es el contexto de cómo se desarrolla la realidad, ¿no es cierto?, en la iglesia en Tesalónica. Las 12 epístolas tienen que ver con esto, las 12 epístolas hablan de la venida de Cristo. Hay una contundencia, ¿no es cierto?, hay una abundancia de contenido respecto a la venida de Cristo. Por eso es que tenemos que apelar a estas dos epístolas, la primera y la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Eso, a grosso modo, el contexto de la segunda venida de Cristo y del tema abordado con los tesalonicenses. Vamos entonces directamente al versículo 1 del capítulo 2. Dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es necesario, hermanos, entender esto que habla en el versículo número 1. Venida y reunión con Él. Esto coincide plenamente con lo que Pablo ya les había hablado en la primera epístola. Nuestra reunión con Él es el arrebatamiento de la iglesia. Ahí nos vamos a reunir con Él. Recordando un poquito, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nos reuniremos con el Señor. Esa reunión va a ser en el aire. Nos vamos a encontrar en las nubes. Nosotros debemos entender que ese es el arrebatamiento de la iglesia. Es lo que conocemos como el arpazo de Dios. Dios viene y nos arrebata, incluso podríamos decir de manera violenta y fuerte, porque así el Señor nos va a sacar. Esa es nuestra reunión con Él, de la cual habla Pablo en el capítulo 2, versículo 1, en la segunda epístola. En segunda instancia, dice que Él ruega, dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Debemos entender, hermanos, que Satanás anda en búsqueda de cautivar nuestros sentidos, nuestra mente. Nunca debemos subestimar el poder de Satanás. Satanás tiene poder. No tiene más poder que lo que el Señor le puede permitir. Pero Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La Biblia habla de esa realidad. Y nosotros entendemos que todos los que subestiman el poder de Satanás, como lo dice Judas, no entienden nada de las cosas espirituales. Por eso que dice que hablan de cosas que no conocen. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y algunos dicen que blasfeman, dice Judas, de las cosas superiores, de las potestades superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir palabra en contra de Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es decir, se somete a la autoridad suprema del Padre, de Dios, que es el único que tiene poder sobre Satanás. No obstante, Satanás tiene poder y el Señor permite que en este tiempo se mueva Satanás, porque así está escrito. Vendrán tiempos cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y Pablo también dice a Timoteo, dice que el Espíritu revela claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, ¿y qué más dice? Y doctrinas de demonios. Por lo tanto, estamos ya viviendo esa esfera, hermanos. El último tiempo es un tiempo peligroso, es un tiempo difícil. Y como tal, Satanás nos quiere cambiar nuestra manera de pensar. Como ya lo hemos dicho, la Iglesia de Jesucristo hace 20 años atrás o un poco más, nunca obviaba el mensaje de la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Siempre la Iglesia evangélica se caracterizaba por pregonar el regreso de Cristo. Sin embargo, la Iglesia de un tiempo a esta parte, podríamos decir prácticamente después del año 2000, la Iglesia ha ido cambiando su mensaje. Hasta el día de hoy en que la Iglesia prácticamente está interesada y enfocada a los aspectos terrenales, sociales. Y el Evangelio, en lugar de tener una perspectiva celestial, se ha tornado y se ha rebajado a un concepto social. Y para nadie es un misterio aceptar esa realidad, hermanos. De alguna manera, Satanás nos ha hecho cambiar la manera de pensar. Hemos sido vulnerados en nuestra manera de pensar, producto de que la Iglesia ha perdido la perspectiva. Entonces, hermano, esta es la primera exhortación respecto al tema que estamos abordando. Tener cuidado para que nuestra manera de pensar no cambie. Mire lo que dice acá, por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 18. Dice primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, el apóstol Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Que milite. Cantábamos delante el clásico himno evangélico, firme y adelante. Porque siempre se ha concebido, históricamente se ha concebido a la Iglesia evangélica como una iglesia militante. Una iglesia que está en una batalla, que está en una constante batalla, hasta que esto termine. Por eso el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla. Pero la buena batalla no tiene que ver con una guerra espiritual, como los evangélicos también han tergiversado esta enseñanza, y vamos a pelear con demonios y a sacar demonios, etcétera. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con doctrina. Tiene que ver con mantener la fe hasta el fin de los tiempos. Tiene que ver con perseverar en su palabra, en lo que hemos recibido de los apóstoles. Y ahí es donde Satanás quiere atacar para hacer cambiar nuestra manera de pensar. Entonces Pablo, en este lenguaje militante, le dice que milite la buena milicia, es decir, que pelee la buena batalla. En otro texto, que es 2 Corintios, capítulo 10, creo que es, Le dice el apóstol Pablo a los corintios que nosotros no tenemos armas carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Se acuerda ese pasaje? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el enfoque del Evangelio, nuestra obediencia a Cristo, que nuestros pensamientos se subordinen ante la obediencia a Cristo. Por eso que Pablo habla de este lenguaje de militancia. Pero hay algunos que se extraviaron de la verdad. Hay que separar, hermanos, dos grupos. Unos que son apóstatas y otros que son engañados. Los apóstatas son los que volvieron atrás. ¿Se acuerda cómo decía Juan? Estuvieron con nosotros, anduvieron entre nosotros, pero se fueron porque no eran de nosotros. Y se fueron y no están con nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esos son los apóstatas. Pero, hermanos, enfaticemos eso. Los apóstatas jamás fueron regenerados. Jamás fueron hijos de Dios. Estuvieron, escucharon, gustaron del don celestial, pero nunca nacieron de nuevo. Por eso que después vuelven atrás. Ese es el primer grupo. ¿Se entiende? Pero el segundo grupo son aquellos que, siendo creyentes, pueden ser engañados. Y ahí estamos todos nosotros, los que por fe decimos con toda certeza que somos creyentes. Y somos creyentes porque el Señor nos ha salvado. Pero podemos ser engañados. Si nosotros bajamos la guardia, nosotros estamos a expensas ante el error. Ahora, estos dos personajes que aparecen aquí, que son Himeneo y Alejandro, no podríamos decir a ciencia cierta quiénes son, si apóstatas o hermanos engañados. Pero algo queda claro, Pablo los individualiza. Lo que ellos enseñaban estaba incorrecto. ¿Qué es lo que debemos hacer el día de hoy? Muchas veces se nos dice, ¿para qué nombra personas? No hay que juzgar. ¿Ha escuchado esa clásica réplica ante predicaciones que revelan el error? No hay que juzgar, hay que amar. Nosotros estamos para pregonar el amor de Cristo. Pero el amor de Cristo es el amor que la propia Escritura se auto revela, ¿cierto? Y se describe como un amor que no se goza en la injusticia, sino que se goza ¿en qué? En la verdad, a propósito de que estamos estudiando el tema de la verdad. Por lo tanto, tenemos todo el deber de hacerlo, hermanos. Debemos nosotros decir, esta enseñanza no es bíblica. Este es un engaño, tenemos que tener cuidado. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de qué más, y de la doctrina, porque si no nos preocupamos de eso, rápidamente vamos a cambiar de manera de pensar. Hermanos, lo que ocurrió hoy día es que la iglesia ha cambiado de manera de pensar, de una iglesia militante, de una iglesia peregrina, de una iglesia con perspectiva celestial, de una iglesia que predicaba la venida de Cristo. Ahora usted escucha o ve, ¿no es cierto?, que el mensaje es totalmente terrenal, social y temporal. Se ha enfocado en lo que estamos viviendo, hermanos. Entonces, ese es el énfasis que quiero hacer. Mire lo que dice la segunda epístola de Pablo a Timoteo, pero en el capítulo... En la primera epístola de Pablo a Timoteo, pero el capítulo 6. Primera epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 6, a Timoteo. Primera Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, que dice, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Este es un pasaje muy clarificador, hermanos. La preocupación de Pablo siempre apuntó a eso. Ten cuidado, Timoteo. Timoteo era un hombre ya de sobre 40 años, no era un joven como a veces se enseña. O sea, era joven, pero para nosotros 40 años ya es un viejo. Así es nuestra sociedad. Pero en ese tiempo Pablo le decía, tú eres joven, ¿ya? Le decía a estos jóvenes que nadie tenga en poco tu juventud, ¿se acuerda? Bien, Timoteo era pastor. Y como pastor tenía que suministrar el pasto, que alimentaba a las ovejas. Pero el peligro, hermanos, de que un pastor se desvíe es alto. Por eso tiene que tener cuidado de la enseñanza, de la fuente de donde obtiene la enseñanza. Pero gracias al Señor que tenemos una fuente confiable, una fuente garantizada, a la cual hacemos bien en estar atentos, ¿cierto? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Hermanos, si a nosotros no nos satisface la palabra de Dios, no hay nada más que comentar. Nuestra única regla de conducta y de fe es la Biblia. No necesitamos nada más. Usted puede tener libros y leerlos, pero la fuente del conocimiento, del saber, de conocer la doctrina, es la Escritura, es la palabra de Dios. Si no conocemos eso primero, hacemos mal en estar leyendo otros libros. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y Pablo encarece siempre eso a Timoteo. Ten cuidado de esto. Puedes ser engañado. Mire, por más espiritual que una persona pueda ser, puede ser engañado. ¿Se da cuenta? Bien, aquí le dice, guarda lo que se te ha encomendado. Hermanos, ¿qué se nos ha encomendado a nosotros? Como creyentes, primero en sentido general. Bueno, el Señor lo dijo, ¿no es cierto? Juan capítulo 14. El que me ama, mi palabra guardará. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Nosotros tenemos que hablar la verdad, aunque la verdad traiga consigo un precio que pagar. ¿Cuál es el precio? El desprecio de las grandes multitudes, de las grandes muchedumbres. Porque nosotros vamos a ceñirnos solamente a lo que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado. Y aunque nos traten de legalistas, de sismáticos, de fundamentalistas, de talibanes, de lo que sea, nosotros tenemos que permanecer firmes hasta la muerte. Ese es el mensaje, hermanos. Y esto no es un mensaje intransigente en el sentido obtuso en una idea humana, sino que intransigente, y lo afirmo, pero en cuanto a la enseñanza bíblica. La palabra enseña esto y nosotros eso es lo que tenemos que enseñar. Entonces, guarda lo que se te ha encomendado, hermanos. Cada uno de nosotros ha recibido una encomienda de parte de Dios, ni más ni menos que de Dios. Ser portador de la verdad, predicar el Evangelio, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, la primera, ¿no es cierto?, exhortación de Pablo a Timoteo es guardar lo que se le ha encomendado, pero también evitar las profanas conversaciones sobre cosas vanas. A veces nosotros nos vemos tentados, incluso entre nosotros, en hablar cosas que no están reveladas. Por ejemplo, cuando nos metamos un poquito más en el Apocalipsis respecto a la venida de Cristo, hay cosas que no están abiertamente reveladas. No es conveniente que nos metamos en esas pláticas, porque evidentemente cuando no hay claridad, va a aparecer nuestra tendencia, nuestra idea, nuestra interpretación, que pasa a ser un lenguaje especulativo, pero no certero. Por ejemplo, decíamos la otra vez que el Señor escoge ahí en el Apocalipsis a 12.000 de cada tribu, ¿se acuerda? Los 144.000, eso es objetivo. Pero después, más adelante, aparece una gran multitud que nadie podía contar. ¿Quiénes son esa multitud? ¿Saben ustedes, hermanos, que no hay una revelación concreta? ¿Quiénes son esa multitud? Simplemente hay que creer, después de eso viene una multitud. Entonces, cuando entramos en este ambiente de pláticas que podrían caer en lo profano, ya, hablar del Apocalipsis nunca va a ser profano. Estoy poniendo un ejemplo en que pudiéramos caer en fuentes espurias a la palabra de Dios, que es profano. Todo lo que no es bíblico es profano, es apócrifo, ¿me entiende? Entonces no vamos a sacar nada en limpio, y Pablo dice, le advierte a Timoteo, evita esas pláticas sobre cosas vanas, no vamos a sacar nada en limpio. Esa es la segunda exhortación. Pero también advierte que evite, ¿qué cosa? Los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Muy bien, esta palabra ciencia en el original es así como lo va a escuchar. Antítesis. ¿Qué es lo que es la antítesis? Algo que se opone a la tesis, ¿cierto? O se pone en lugar de la tesis. La tesis es una declaración, es un testimonio. Es decir, nosotros portamos la verdad. En la mañana estamos hablando de la verdad. La verdad es Jesucristo. Todo lo que Él enseñó y que sus apóstoles nos legaron como doctrina es para nosotros la verdad. Así tiene que ser la actitud del creyente. Nosotros estamos aquí, hermanos, para defender la verdad. La Biblia es infalible. Si nosotros partimos con un lenguaje relativo, es decir, la Biblia tiene varios errores, como hoy día se enseña. ¿Qué es lo que va a lograr usted? Que todos los oyentes se van a ir con un signo de interrogación a la casa, preguntándose qué de este libro es la verdad y qué el resto es mentira. ¿Acaso Dios no ha tenido el poder suficiente para preservar este libro de manera de creer en él confiadamente? Por supuesto que sí. Si él se preocupa de un pajarillo que cae a tierra, ¿cuánto más de que su palabra ha llegado intacta a nosotros? Él tiene el poder para hacerlo y así lo ha hecho. Esa es la verdad que predicamos. Pero hermanos, estamos siempre siendo enfrentados a la antítesis de la verdad. Cuando una ciencia, por ejemplo, especulativa, como la psicología, comienza a dar razones de cómo educar a nuestros hijos, cómo instruirlos en la vida, eso es prestar atención a la falsamente llamada ciencia, antítesis. La psicología, como toda la ciencia especulativa, como la sociología, la antropología y muchas otras más, son ciencias especulativas que son, en definitiva, una antítesis a la verdad. Entonces, toda esta ciencia, o esta falsamente llamada ciencia, nos van a llevar a cambiar nuestra manera de pensar, hermano. Ese es el enfoque que estamos hablando respecto a los tesalonicenses. Volvamos a la epístola. Pablo le dice a los tesalonicenses: os ruego, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Acuérdense del contexto. Habían voces en medio de los tesalonicenses que decían que ya todas las cosas futuras ya habían ocurrido. ¿Acaso eso no pasa el día de hoy, hermanos? Nosotros estamos defendiendo siempre la posición bíblica de un gobierno futuro de Cristo. Y fíjese que tiene coherencia, porque usted ve un mundo en una completa turbación. Usted ve el mundo efervescente. El hombre no puede solucionar sus propios problemas. Y la iglesia que ha perdido la perspectiva dice que podemos revertir esta situación. Con oración, con dedicación, con plantación de iglesias, con cautivar, ¿no es cierto?, a la sociedad con cosas que a la sociedad le guste, de manera que vengan a la iglesia, y siempre involucrándonos en la cultura y en todos los estamentos de la sociedad. De esa manera vamos a revertir la calamitosa realidad de esta sociedad. Esa es la postura. ¿Y por qué esa postura tan radicalmente distinta? Porque ellos cambiaron de manera de pensar. Ya ellos no esperan el gobierno de Cristo, que va a solucionar todas las cosas. Ya no esperan el establecimiento de su reinado corporal y tangible que va a ocurrir en el futuro, sino que, como se ha desechado, se piensa que la realidad, las circunstancias pueden cambiar. Entonces, eso es lo que Pablo está advirtiendo a los tesalonicenses, pero que en profecía se proyecta inclusive hacia nosotros. Nos está diciendo el Señor que no cambiemos de manera de pensar. Si nosotros que creemos que Jesús viene, debemos seguir creyéndolo. ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Acaso la Escritura va a cambiar? No puede cambiar. Aquí el apóstol Pablo agrega algo, dice que no cambiemos de manera de pensar ni os conturbéis. Esta palabra conturbación significa alarmarse. Y escúcheme bien, confundirse. Bueno, algunos han dado esta receta. Lo mejor que podemos hacer para no tener problemas con respecto a las cosas futuras es definitivamente no hablar de las cosas futuras. ¿Qué le parece esa solución? ¿Será esa la solución, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo dijo que debemos nosotros hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, no algunas, no las que nos guste, no las que nos parezcan más cómodas, todas. Y cuando hablamos de todas, estamos hablando del pasado, de lo presente y la perspectiva futura. ¿Se da cuenta? Pregunta, ¿tenemos que sacar el estudio de las profecías? Absolutamente no, porque las profecías nos hablan del tiempo futuro. ¿Tenemos que sacar el estudio de del Antiguo Testamento, del Pentateuco, por ejemplo? Tampoco, porque eso nos habla de las sombras, de las figuras del Antiguo Testamento y que nos proyectaban la persona sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos predicar todo el consejo de Dios, toda la enseñanza. ¿Me van siguiendo, no? Entonces, cuando eso no ocurre, hay confusión. Hay conturbación. Yo me acuerdo cuando el Señor le decía a sus discípulos en Juan capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Se acuerda? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El hombre se desconcierta fácilmente. La otra vez estuvimos acordándonos del pueblo de Israel, le faltó su líder, le faltó Moisés, y inmediatamente comenzaron a desesperarse, comenzaron a confundirse, comenzaron a conturbarse. Tanto así que fueron a hablar con Aarón y le dijeron, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá pasado. Bueno, Moisés, todos saben que estaba en el Sinaí recibiendo las tablas de la ley de parte de Dios. Pero el hombre fácilmente pierde la orientación. Es como un piloto sin carta de navegación. Entonces el apóstol Pablo dice, no os conturbéis, no os confundáis, no os alarméis. Pero menciona tres puntos, tres aspectos de esta confusión. Primero, dice el versículo 2, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bien, aquí se abre también un tema muy particular. Tres fuentes, tres vertientes que podrían a nosotros llevarnos a la confusión. Primero, espíritu. ¿A qué se refiere con espíritu? Bueno, la Biblia nos advierte, hermano, y gracias al Señor que la Biblia tiene un mensaje de advertencia. No nos ha dejado en la oscuridad. Si algo tenemos que agradecerle al Señor es que nos ha dado una palabra con advertencias. Yo lo citaba adelante, 1 Timoteo 4:1, que usted lo conoce muy bien. El Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a, ¿qué cosa? Espíritu, ya no con E mayúscula, sino que con E minúscula. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muy bien, ¿qué es lo que guía a un maestro a enseñar? Es un espíritu. ¿Qué es lo que sale por la boca de una persona? Es un espíritu. Usted no lo ve, usted ve los efectos. No es una guerra espiritual, como lo hemos dicho, no es un asunto de cuerpo a cuerpo, con espíritu, con demonio, sino que tiene que ver con el cúmulo de enseñanza y de doctrinas. Primero, la Biblia enseña que estamos en el último tiempo, todavía no es el último tiempo. Sí, es el último tiempo, esto estamos reforzándolo. ¿Desde cuándo comienza este periodo del último tiempo? ¿Desde cuándo? Lo hemos repetido varias veces. A ver, veo confusión, veo conturbación, hermanos. ¿Ah? ¿Desde cuándo comienza el periodo del último tiempo? Desde la venida del Señor, desde la primera venida del Señor. Amén, ¿cierto? Muy bien, Junior ha estado, pero atentísimo al estudio. Desde la primera venida del Señor, ¿y va a terminar este postre tiempo? ¿Cuándo? ¿En el arrebatamiento de la iglesia? No, en la segunda venida de Cristo. Todo eso es el postrer tiempo. Ya, estamos de acuerdo. Segundo, ¿cómo dice la Escritura que serían los tiempos finales o el postrer tiempo? lo estuvimos estudiando meses, difíciles, peligrosos. Ahora Pablo le dice a Timoteo, tiempos en que apostatarán de la fe. Fíjense que apostatar es la antítesis de la conversión. Literalmente es como decir darle la espalda a Dios. Cuando hablamos de conversión es que nosotros le dábamos la espalda a Dios en sentido natural porque nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Él nos convirtió, literalmente nos giró 180 grados. La perspectiva nuestra ahora es ir a la gloria. Es cara a cara frente al Señor. Pero antes nosotros le dábamos vuelta la espalda. De modo que apostasía significa prácticamente eso, darle la espalda a Dios. Es renunciar a todo lo que proviene de la fe y de la única fuente que es la palabra de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo agrega algo. El postrer tiempo tendrá esta característica. Apostatarán de la fe. Apóstatas, hermano. Iglesias apóstatas. Predicadores apóstatas. Que tienen apariencia de piedad. Pero niegan la eficacia de la piedad. ¿Me entienden? Muy bien, dice, apostatarán de la fe y dice, escuchando. ¿A qué? A espíritus engañadores. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, no os conturbéis por espíritu, primero dice. Nosotros estamos llenos de espíritus que hablan, hermanos, que mueven personas. Usted enciende el televisor y hay un señor, quien sea, que habla a través de un espíritu y enseña que hay que mirar los astros, que hay que observar el horóscopo y etcétera, etcétera. Usted ve que estamos rodeados de espíritus. Mire, ya vamos a terminar, hermanos. No se impaciente. Primera de Juan, capítulo 4. Primera epístola de Juan, capítulo 4. Dice así. Amados, no creáis, ¿qué dice? A todo espíritu. Estoy en primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál es el imperativo apostólico? Que no debemos creer a todo espíritu. A veces nosotros somos tan inocentes, por decir así, que todo lo que diga Jesús, este es cristiano, inmediatamente. Llegó un bus, ahí un bus naranjo la otra vez, y todos los cristianos atrasito del bus. ¿Sabía usted que ese bus era promocionado por una entidad ultraderechista católica romana? Con otros intereses, con otra perspectiva, no obstante, los evangélicos detrásito del bus. ¿Qué espíritu es el que mueve eso? ¿Qué espíritu es el que mueve una unidad que no es la unidad del Espíritu Santo? Es el espíritu del anticristo. Debemos probar las cosas, hermano. Debemos analizar las cosas. Debemos examinarlo todo y retener solamente lo bueno. El resto, rechazarlo. O sea, hay un imperativo, hermanos, apostólico, entregado para cada uno de nosotros. Dice, amados, le está hablando de creyentes, amados, no creáis a todo espíritu. Pablo le dice a los tesalonicenses, no os conturbéis primero por espíritu. O sea, estamos expuestos todos los días a espíritus. En la mañana, y con esto termino, hablábamos de lo que se avecina aquí en Chile, que son las elecciones. Y hay predicadores famosos que ya están abanderándose con tal o cual candidato, como lo hemos comentado, lo hemos leído. Eso que nosotros escuchamos, con una muy buena oratoria y con una muy alta academia, es un espíritu. Y usted tiene que discernirlo, tiene que ponerlo en prueba. Esa palabra aprobar es examinarlo para aprobarlo. Es tan así como cuando usted ve que el metalúrgico, antes de dar por aprobado una pieza, primero prueba su consistencia y dice, sí, va a resistir para lo cual fue creada, fue diseñada o fabricada. Hermanos, no todo lo que brilla es oro. no todo lo que dice Jesús es verdadero. El Señor lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que el Señor bendiga su palabra.